Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 7 de julio de 2025. ¡Comenzamos!
Los empresarios israelíes Uri Ansbacher y Avishai Nerilla entregaron 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto para financiar su campaña de 2012, a cambio de facilitar negocios en seguridad, incluyendo la compra del spyware Pegasus. Cosa que en cualquier otro país sería un crimen, pero aquí no. Porque San Andrés Manuel López Obrador decidió no perseguir a expresidentes porque el pueblo bueno así lo mandó en la consulta popular para enjuiciarlos. Y el pueblo bueno son ustedes. Y decir algo distinto sería llevarle la contra al Mesías. Y pues qué difícil vivir con la embolia constante que es defender a la 4T. Según un reportaje del medio israelí The Marker, durante el sexenio de Peña, la Sedena, la PGR y el CISEN usaron Pegasus para espiar a periodistas, activistas y funcionarios. Y antes de que los chairos comiencen a criticar, me veo en la penosa necesidad de informarles que varios de esos contratos continuaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que lo negó en todas sus mañaneras. Tómense un tecito porque si se ponen mal, no hay medicinas. Los israelíes también obtuvieron contratos en cárceles, el Instituto Nacional de Migración y compañías fantasma. ¡Mta! ¡Hasta en la ultratumba nos espían! The Marker reveló que el soborno fue documentado en un acuerdo de 2024 entre los propios empresarios, tras un conflicto comercial que expuso detalles de sus operaciones en México. Por su parte, Peña Bebé negó las acusaciones y las calificó como falsas y dolosas. También acusó al medio de carecer del mínimo rigor periodístico en la información difundida. Tras reconocer un aumento en los casos de extorsión y fallas en la seguridad de cárceles, el Gabinete de Seguridad Federal presentó una nueva estrategia nacional para combatir este delito. También ha aumentado el homicidio doloso y el narcomenudeo, pero por el momento se van a concentrar en delitos en los que los delincuentes no disparen tanto. Omar García Papuch, secretario de Seguridad, y delito que según mis datos también va a la alza, anunció un plan con 5 ejes que incluye investigación, unidades locales antiextorsión, capacitación a operadores, atención a víctimas y una campaña de prevención. Porque todos sabemos que unos comerciales con Damián Alcázar y Eugenia León diciendo «Por favor, ya no extorsionen, muchachos». ¡Siempre funcionan!
Sí.
Alejandro Hertz Manero, fiscal general, detalló que las principales formas de extorsión son el cobro de piso y llamadas desde cárceles. Admitió que el bloqueo de señales en los penales no funciona y culpó de ello a autoridades locales por incumplimientos. Pero aquí la pregunta urgente es solo una. ¿Qué compañía celular usan los extorsionadores? Porque una no puede pasar debajo de un árbol sin que se le corten las llamadas.
El fuero común y las responsabilidades de los estados y de los municipios coadyuven con esta tarea. Yo voy a convocar para el día 1 de agosto a todos los fiscales de todo el país para establecer un compromiso de levantamiento de todas las denuncias en esta materia, un sistema común de información que vamos a hacer público.
Cuestionado sobre el caso de Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por su presunta relación con los chapitos del cártel de Sinaloa, Hertz Manero culpó al gobierno estadounidense por haber permitido el ingreso del boxeador, aún sabiendo que desde 2023 tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y tráfico de armas. No, o sea, no. No es culpa de las autoridades mexas que lo veían en todos lados y no lo detenían. No, señor, no. Es culpa de los gringos por dejarlo entrar.
Sí.
Y luego, ¿por qué nos quieren correr a todos los paisanos que sí trabajan, chinga? El fiscal reclamó que aunque se hicieron varias solicitudes de entrega durante 1.5 años, Estados Unidos las ignoró y permitió que el boxeador radicara libremente en su territorio. Agregó que la defensa del hijo del boxeador ha promovido entre 5 y 6 amparos para evitar ser encarcelado en México.
Esa persona, ese mismo año, entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista, que le aceptaron, ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión, se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta el día de hoy el requerimiento para que nos los entreguen.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no hay que tener miedo a la democracia. A la morenocracia que nos van a ensartar, sí. Pero a la democracia, ¡jamás! De gira en Veracruz criticó a quienes se oponen al modelo, porque antes solo unos cuantos decidían y ahora fue el pueblo quien lo hizo. Sí, votando por quienes eligieron unos cuantos, pero ¿quién se fija en esos pequeñísimos detalles? Finalmente minimizó las críticas sobre baja participación en la elección, señalando que provienen de quienes tenían intereses con los ministros actuales, lo cual de alguna manera la convierte en una elección con mucha participación, supongo.
Se enojan mucho porque ahora el Poder Judicial ya no lo elige la presidenta ni unos cuantos senadores. Ahora el Poder Judicial lo elige el pueblo de México. Eso fue lo que pasó hace unas semanas en nuestro país. ¿A quién le va a rendir cuentas? Al pueblo. ¿Cuál es su función? Construir un verdadero Estado de Derecho. Que no haya una justicia para ricos y otra para pobres.
En tanto, el Senado de la República aprobó el procedimiento para la toma de protesta de jueces electos, que se realizará el 1 de septiembre. Puede ir marcando el día en su calendario para que en el futuro le pueda decir a sus nietos exactamente en qué momento todo valió madre. Se crean. La verdad es que no va a haber futuro y no va a haber nietos. Y si los hay, les van a durar muy poquito porque no hay vacunas. Zoé Robledo, director del IMSS, y señor que aparentemente sí puede dar lo que yo no. Afirmó que la institución tiene suficiencia financiera hasta 2037 y que las reservas se triplicaron en los últimos 6 años, pasando de 200,000 a 600,000 millones de pesos. Lo anterior gracias a una novedosa técnica de ahorro llamada no comprar medicinas en 2 años y eliminar el mantenimiento de los elevadores. Aseguró que el informe publicado por el propio IMSS, en donde se alerta sobre un déficit en 2033, es solo un escenario, no una condena. Condena no hacerte la vasectomía, ¿sí o no, raza? Escuchemos sus estúpidas palabras con su voz de todo estúpido.
El reporte no habla de un colapso inminente. Lo que hace es describir la forma como se debe de planear, anticiparse, prevenir y proponer soluciones para evitar este tipo de escenarios. Este informe señala de manera muy clara que el IMSS tiene suficiencia financiera programada de al menos hasta 2037. Esto significa que los recursos serán garantizados para atender a más de 80 millones de derechohabientes. Esto es un incremento de la suficiencia financiera de 9 años respecto a la situación que había en el IMSS en 2018 cuando inició la cuarta transformación.
El gobierno federal propuso eliminar 347 de los 893 programas presupuestales en 2026, lo que significa una reducción del 38.9%. Pero no se preocupe, porque serán puras cosas que no necesitamos, como infraestructura, energía y salud. Destacando la disminución de programas de operación de Pemex, CFE, ISSSTE y el IMSS. El PAN criticó la medida al señalar que no se trata solo de austeridad, sino de un retroceso en desarrollo económico, inversión física y atención médica. Morena le respondió que con todo gusto pueden hacer lo que ellos quieran el día que dejen de protagonizar derrotas humillantes en cada elección. Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena y ex campanero de Notre Dame, puso a la venta un departamento en una zona exclusiva de Chicago, adquirido en 2007 por $450,000, cuando fue contratado para el Chicago Fire. El equipo de foot, no la serie, porque en la serie solo sale gente anatómicamente correcta. De acuerdo con una investigación de Latinus, la propiedad se ofrece ahora en $380,000, luego de que la presencia del CUAU devaluara la colonia y lograra lo contrario a la gentrificación en toda la zona. ¿Gentrificación? El inmueble salió a la luz en 2022 en el marco de una investigación de la Fiscalía de Morelos por enriquecimiento ilícito, cuando Blanco reportó 5 propiedades, pero omitió el departamento en Estados Unidos porque la pregunta era: ¿a cuántas casas suyas de usted puede invitar a Manuel Bartlett? Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, fue asesinado a balazos este sábado en Guanajuato cuando se encontraba en unas canchas de básquetbol, cambiando por completo el significado de la frase «vamos a tirar un rato a la cancha». En el ataque armado también resultaron heridas 2 personas más. El gobierno municipal, encabezado por la panista Montserrat Mendoza, condenó el crimen y desplegó operativos para dar con los responsables, por lo que se espera que no den con los responsables. Según la Secretaría de Seguridad Local, el asesinato podría haber sido en represalia por una detención relevante realizada por la Policía Municipal de Apaseo el Alto recientemente. En Hermosillo, Sonora, los cuerpos de 3 niñas identificadas como las gemelas Meredith y Madeline, de 11 años, y su hermana Carla, de 9, fueron encontrados sobre la carretera 36 Norte, kilómetro 7. El colectivo Buscadoras por la Paz realizó el hallazgo tras un llamado anónimo. Según testimonios, las menores murieron asesinadas a balazos y fueron encontradas abrazadas debajo de un árbol. La mamá de las niñas había sido encontrada muerta apenas un día antes. La Fiscalía Estatal informó que personal de servicios periciales ya procesa la escena y que la pareja sentimental de la madre asesinada fue detenida por su relación con los asesinatos. Después de la locura desatada en redes sociales, el gobierno de la Ciudad de México condenó el acto de racismo cometido por una mujer que, a juzgar por su acento, era argentina y a juzgar por sus gestos, era de Mordor. En contra de un policía en la colonia Condesa, la más tolerante de todas las zonas de la ciudad. En el video viral se escucha a la mujer dirigirse al oficial con insultos racistas como «pinche negro» y «los odio por naco, che, boludo», lo que generó indignación en redes sociales, principalmente de parte de los nacos. Los negros no dijeron nada porque no tienen internet. No se crean. Estaban comiendo sandía. No es cierto. No es cierto, ya. Estaban piscando algodón. ¡Oh, ya, qué bueno, ya! El gobierno de la ciudad recordó que la ley local prohíbe cualquier forma de discriminación, a menos que ocupes la silla presidencial y en tu conferencia mañanera tengas opiniones sobre la oposición. Sí. En la alcaldía Cuauhtémoc se llevó a cabo la primera protesta antigentrificación, también conocida como el día que los camarógrafos tomaron las calles. En la que los manifestantes protestaron contra la presencia de extranjeros en la ciudad, o como ellos les conocen, demonios blancos. Debido a que aumentan el costo de la renta y servicios cuando nos arrastran con ellos al primer mundo. Luego de gritar consignas como «gentrificación no es progreso» y «gringo no es amigo», imaginando que vociferar por las calles cuenta como enganche para una casa en Santa Fe, dio inicio a la bonita tradición mexicana de terminar todas las protestas con la presencia de encapuchados que saquearon tiendas, casi todas de dueños mexicanos, porque ¿quién necesita congruencia cuando puedes robarte unos termos del Starbucks? De acuerdo con las autoridades, se registraron actos de violencia que dejaron 14 negocios con daños y 40 más con pintas. En el Parque México también fue vandalizado el foro Lindbergh, pues aparentemente los manifestantes estaban ofendidísimos por no poder pronunciar el nombre. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos tomó nota de lo ocurrido y publicó en sus redes sociales imágenes de la protesta en la que se exigía a los extranjeros no invadir nuestro país y aprender español. Felicidades, muchachos. No bajaron ni madres el precio de las rentas en la Roma, pero sí consiguieron sumarle 3 cocodrilos a la cárcel de migrantes en Florida. El equipo de reporters de Bumblebee Media has los details.
Con gritos de fuera gringo, el pasado 4 de julio, durante la marcha contra la gentrificación, un grupo de personas destrozaron restaurantes y establecimientos que son frecuentados por extranjeros en la colonia Hipódromo Condesa y Roma Norte. Con piedras destrozaron las fachadas de cristal de los comercios y realizaron pintas con mensaje: "Esta no es tu casa, comercio local, nuestra capital". Al menos 13 negocios fueron afectados o saqueados por el grupo de manifestantes. Uno de los visiblemente más dañados fue una cafetería de cadena internacional ubicada en la esquina de Ámsterdam, el cual actualmente se encuentra cerrado y se desconoce cuándo volverá a reabrir. Otro de los afectados fue un restaurante que ha sido denunciado por racista, así como el exterior de la icónica Casa de Cultura LAM en Álvaro Obregón. Los destrozos también se registraron en las calles de Orizaba, Niza, Reforma y Sonora. Además, fueron dañados 7 mobiliarios urbanos de Insurgentes, Sonora y Orizaba, y grafitis en más de 30 fachadas. Otro de los encapuchados causaron daños en varios comercios desde Reforma hasta Avenida Juárez y calle 5 de Mayo. Además de los daños materiales, los empleados de los comercios descartaron lesiones a comensales, a pesar de que las agresiones generaron crisis de ansiedad a más de uno. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el presidente Donald Trump declaró desastre mayor en el condado de Kerr, Texas, tras las devastadoras inundaciones que han dejado al menos 82 muertos y más de 40 personas desaparecidas. Y todavía más trágico para la administración del republicano. Hasta el momento, ni un mexicano ahogado. Es que los gringos no tuvieron que cruzar el río Bravo nadando, güero. El campamento Mystic, donde se encontraban unas 750 niñas, fue uno de los más afectados, con 27 niñas fallecidas y el director. 10 menores y una maestra siguen desaparecidas tras el desbordamiento del río Guadalupe, que subió 8 metros en 45 minutos por lluvias extremas. Equipos de rescate usan helicópteros, drones y botes para buscar sobrevivientes. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró ayer que a los países que no firmen pactos comerciales con ellos para el 1 de agosto, les serán reactivados los aranceles. Situación que nos obliga a todos a reconocer que por los últimos 2 meses se nos olvidó que los aranceles existen. Sí. Y ahora no tenemos idea de en dónde estamos. No. Bessent consideró que esta presión ayudará a que se alcancen muchos acuerdos mucho rápidamente. El Papa León XIV recibió 2 vehículos eléctricos de última generación que utilizará durante sus viajes apostólicos e internacionales. Había bien poquitas noticias, ¿verdad? Ya le meten cualquier cosa al León, me cae. Uy. Los autos, que están elaborados por la empresa italiana Excelentia en colaboración con el grupo Club Car, son para facilitar los desplazamientos del pontífice durante sus apariciones públicas. Oh. Ah. Va. Los carros son para moverse. ¡Extra, extra! Y así. Ay. Y como no bastaba con una nota de relleno, ahora vamos hasta Rusia con nuestra corresponsal Alexandra Abejanoyevska. Adelante, Alexandra.
Buenos días, Ale. Te cuento que el exministro de Transporte, Román Starovoit, fue encontrado desvivido en las afueras de Moscú. Las autoridades lo hallaron en el interior de su auto Shiyoski de Elosky, con una bala también en su interior suya del señor, en la localidad de Odintsovo. Por lo que se cree que se suicidó. Lo anterior debido a que quien ose decir otra cosa bajo el régimen de Vladimir Putin también aparece suicidado. Apenas unas horas antes, Starovoit había sido destituido del cargo por el presidente Putin en medio de una crisis aérea y especulaciones sobre corrupción. El exfuncionario fue gobernador de la región de Kursk, asumió el cargo de transporte en mayo de 2024 y no se espera que lo retome en el corto, mediano o largo plazo. Esa es la información al momento, Ale. Regreso contigo al Estudio Ski.
Gracias, Alexandra Bejanoyevska. En los deportes, México ganó la Copa Oro por segunda vez consecutiva, tras vencer en la final a Estados Unidos 2-1, con goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Resumiendo, perdimos la Roma Condesa, pero ganamos la Copa Oro. Los festejos se llevaron a cabo en el Ángel de la Independencia. El tricolor equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
La noche de este domingo, la afición mexicana celebró en el Ángel de la Independencia la victoria de la selección mexicana de fútbol, quien se coronó con la Copa Oro como bicampeón de la CONCACAF, en presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes con escudos formaron una valla humana para resguardar la columna del monumento histórico, resonó el tradicional Cielito Lindo. Tras terminar el encuentro en el que el equipo mexicano le ganó a los Estados Unidos con un marcador de 2-1 en Houston, Texas, para celebrar, los aficionados se congregaron en la glorieta ubicada en Avenida Reforma. Los uniformados impidieron que los festejos se realizaran al pie de la columna del Ángel, por lo cual los aficionados se congregaron en las inmediaciones. Automovilistas también se sumaron a la celebración con banderas y claxon. Policías preventivos y de tránsito participaron en el operativo. El evento se realizó en medio de tensiones entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump por la política migratoria y discriminación de los mexicanos en suelo estadounidense. Información para Abejorro Media.
En el Mundial de Clubes quedaron definidas las semifinales. El Fluminense enfrentará al Chelsea y el Real Madrid al PSG. Y en la Fórmula 1, ¡chao! Lando Calrissian de McLaren ganó el Gran Premio de Alicia Silverstone. En segundo lugar quedó su compañero de equipo Oscar Pastrami y en tercero Nico Hülkenberg de Sauber. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales, por amor de Dios. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédese con nosotros a ver los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Lidia Ávila nos donó 20 pesos. Lidia. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Y luego Raúl Santos contesta, con otros 20 pesos. Raúl. Que no existe ni motivo ni razón. No lo voy a cantar. Lo estoy cantando en mi mente. Pero no lo voy a cantar aquí. Vero Gobea nos donó 100 pesotes. Vero. Y dice, buenos días, aquí está el pago de mi membresía del mejor programa de noticias para que sigan informando con buen humor y sarcasmo, que es la única forma de vivir en la 4T. Gracias, Vero, por tu comentario y por la donación. Sergio Rodríguez ya se apareció y nos donó 2 libras. Sergio. Dice, Ale ve a Zoe Robledo como Noroña a un jabón. Es verdad. Zoe Robledo. ¿A quién odiaré más? ¿A Zoe Robledo o a Puebla? Puebla. ¿Quién sabe, eh? Si se andan dando un tiro. A ver, Antonio Tobar nos donó $5. Antonio. Y dice, ahora como en México, la falta de inversión, los desastres van a causar más en EU. Gracias, abejorros. No lo entendí del todo. Creo que se refiere a los desastres naturales. ¿Correcto? Bueno. Gracias, Antonio, por tu donación y por tus comentarios. Ya se apareció también mi tío Jorge Armando Tijerina. Tío. Donación para el nuevo gafete de Ale. Ven, Jorge Armando Tijerina sí me sigue en redes sociales y sabe que Madrid se comió mi gafete de ingreso al edificio. Tanto contenido de calidad que hay, qué bárbaros. Bueno, ya, se acabó. Ah, ¿Soy Robledo es poblano? Yo creo que sí. No me sorprendería. Gracias por haberse quedado aquí, por estar siempre en los en vivos tan fieles ustedes. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.